Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Alberto Núñez Feijóo se enfrenta este miércoles a la primera votación del Congreso de los Diputados. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días a todos los ponedores de calles tras la primera jornada del debate de investidura en la que el líder popular se reivindica como un presidente de fiar. Feijóo se enfrenta hoy a la primera votación del Congreso, votación en la que, salvo sorpresa mayúscula, no va a lograr los apoyos de la mayoría absoluta de la Cámara.
Ofrezco ser un presidente de fiar para el pueblo y para esta Cámara, desde el Gobierno o desde la oposición, lo haré. Y sé cuál es mi deber, con su no o con su sí. Es España, es la libertad, es la igualdad, es la dignidad de todos los españoles. Muchas gracias.
El candidato del PP finalizaba así su última intervención con la misma idea también con la que arrancaba su primer discurso, recordando que lo que está en juego es si Pedro Sánchez está dispuesto a pagar el precio que le exigen los independentistas catalanes, la amnistía y el referéndum. El PP, en resumen, sale satisfecho de este debate. Carla Otero, buenos días.
Buenos días.
Desde Génova, ¿creen que el partido y su líder salen reforzados?
Saben que Sánchez siempre se guarda un as en la manga, pero la dirección del PP asegura a COPE que estaban convencidos de que tendría el coraje suficiente como para subir a la tribuna. La decepción se puso de manifiesto con los gritos de cobarde que recibió desde los escaños del PP. Y entre bambalinas, las acusaciones han subido de tono. Dicen que si Sánchez no se movió de su escaño fue para evitar la humillación de tener que dar explicaciones por la amnistía. Una estrategia sucia e injusta, dicen, que sirve también para que cuando tengan que votar hoy nadie se acuerde de la propuesta de gobierno anunciada por Feijóo en su discurso de investidura. Aún así, en Génova valoran de forma muy positiva la fuerza mostrada por el partido, sabiendo de antemano que Feijóo no tiene posibilidades ahora de ser el próximo presidente de gobierno.
Más allá de las sensaciones, una de las imágenes del debate ha sido el desprecio de Sánchez a Feijóo. Los socialistas celebran el golpe de efecto que, según ellos, ha supuesto la intervención de Óscar Puente para responder al líder popular, Ricardo Rodríguez.
El PSOE ha usado la sesión para tratar de cohesionar a sus filas y el grueso del núcleo duro da por hecho que han logrado desquitarse con Alberto Núñez Feijóo. Los más hooligans de la bancada socialista restan trascendencia. Tendencia al desprecio institucional porque había que parar los pies al líder del PP. A tal fin, Pedro Sánchez elegía hace días a Óscar Puente, un alcalde que ganó las elecciones y no gobernó, para descolocar y combatir al candidato. En el secreto de la elección de Puente apenas estaban 4 o 5 personas, no más. Con él han evitado que el foco se desplazase a Pedro Sánchez y en el debate del que ha tratado de huir en las últimas semanas, la amnistía que Esquerra dice tener ya pactada. Lo admitían en la misma Moncloa, la apuesta se para no hablar de la amnistía. Sánchez ya solo intervendrá cuando llegue su momento. En su discurso de investidura, la suya será, según su entorno, la auténtica y no una farsa.
Y después de todo lo vivido en la jornada del martes, a partir de ahora está previsto que ocurra lo siguiente. A las 9 de la mañana se va a reanudar el debate con las intervenciones del resto de grupos parlamentarios. Será el debate que se terminará con las intervenciones del resto de grupos y será el PP el que eche el telón antes de producirse la votación. Es la primera de esta investidura que será por llamamiento y a viva voz. Feijóo solo tiene el apoyo de 172 diputados, los del PP, Vox, UPN y Coalición Canaria, con lo cual no va a prosperar esa votación. La previsión segunda votación se va a celebrar 48 horas después y será el próximo viernes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Continúa preocupando la situación en Nagorno-Karabaj, el territorio enclavado en Azerbaiyán, pero con población de mayoría armenia. Lo último que ha trascendido es que al menos 68 personas han muerto tras la explosión del depósito de combustible en la zona. El gobierno armenio cifra ya en más de 28.000 los refugiados que ya han llegado al país. La carretera hacia la frontera está colapsada y la situación en estos momentos es caótica. David Casado, buenos días.
Buenos días. El desorden y el caos continúa apoderándose de la región de Nagorno-Karabaj, especialmente tras la explosión de un depósito de combustible este lunes. Ese es el momento en el que muchas familias buscaban a sus familiares muertos entre los fallecidos. La cifra se ha incrementado de sus 68 personas fallecidas que comentábamos esta mañana, se ha incrementado hasta 125 las personas que han perdido la vida. En el momento del estallido, la zona se encontraba muy concurrida a causa de ese éxodo que se ha apoderado de la región, de apenas 4.400 kilómetros cuadrados, que, para que te hagas una idea, ocupa lo mismo que La Rioja. La situación es cuanto menos delicada desde la ofensiva lleva a cabo por Azerbaiyán este pasado 19 de septiembre. 28.000 de los 120.000 habitantes de la región han optado por huir hacia Armenia ante la certeza de que este territorio vaya a quedar dominado por Azerbaiyán.
Gracias, David. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera, pero ahora queda por delante una entretenida hora de radio poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por informarnos y por mantenernos al día de lo que está sucediendo ahí fuera, porque mientras otros están durmiendo, pues la vida continúa. Aquí no paramos ni un solo minuto. Son las 5 y 5, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y fíjate, en este miércoles 27 de septiembre, el Santoral nos dice que tenemos que felicitar a Vicente, ya que Vicente de Paul, fundador de las Hijas de la Caridad, tiene día de celebración. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿De qué estamos hablando? ¿Qué le estamos preguntando a la audiencia hoy en nuestro Facebook?
Bueno, pues es que nuestro temazo ha versado sobre los atragantamientos. Más de 2.000 personas mueren al año en nuestro país debido a un atragantamiento. Como digo, una de las muertes pues más tontas que uno puede sufrir. Y claro, les hemos preguntado a los ponedores si se han visto alguna vez ante una situación como esta, la de ver a alguien que se está asfixiando, o si ellos mismos han sido, bueno, los protagonistas. También si saben hacer la maniobra de Heimlich, que en estos casos pues puede salvarle la vida a una persona.
Uh-huh. Hombre, y están poniendo unos mensajes bastante interesantes, ¿eh?
Sí, bueno, tenemos mensajes de ponedores que incluso ellos han sido los que han salvado a una persona, pues es increíble. O María del Carmen, que nos contaba que se vio en una situación cuando ella tenía 12 o 14 años, estaba comiendo jamón serrano, lo pasó fatal y por lo menos se ha tirado 20 años sin volver a comer jamón porque daba la sensación de que siempre se iba a ahogar.
Que de verdad que sí, es que tal cual. Oye, pues hay que ponerse las pilas y estamos echándote un cable a conocer sobre todo cómo se tiene que hacer. De hecho, lo hemos contado a eso de la 1:30 de la mañana hablando con varios expertos. Los atragantamientos nos llaman muchísimo la atención. Está claro que son, bueno, de las muertes más tontas, pero es que hoy, 27 de septiembre, vamos a conocer cómo está la ley si queremos borrar nuestra vida en la red, lo que llamamos el derecho al olvido. Y es que todos, en mayor o menor medida, nos hemos expuesto con fotografías, con vídeos o comentarios en Internet. Claro, el problema viene cuando queremos que todo eso desaparezca, porque a lo mejor hay cosas de las cuales nos podemos arrepentir. Pero luego no es tan fácil, no es tan sencillo borrarlo. Así que dentro de un rato vamos a ponerle un poquito de luz a todo este tema. Y tenemos más cosas, ¿eh, Bea?
Sí, Alfonso García también estará por aquí, nuestro experto en motor, que nos va a contar por qué la semana pasada, en el último control realizado por la Guardia Civil, una tercera parte de las furgonetas fueron sancionadas. Además, nos va a hablar del nuevo cinturón de seguridad inteligente gracias a la conectividad.
Bueno, total nada, a ver qué es lo que sucede. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el miércoles. Y lo más bonito es que muchos estáis ahora con el transporte y con los camiones de un lado a otro y mucha gente está trabajando para que los que ahora están durmiendo cuando se levanten lo tengan todo en orden. Por eso nosotros, los ponedores, somos tan grandes, porque hacemos cosas por el bien común. Venga, ¡viva España!
Historia, todo un cuento sin nada, bastaron dos copitas y una simple mirada. Deseo de escapada, se palpaba el ambiente, pasábamos tranquilos del decir de la gente. Pensamos en voz alta una locura indecente, tener una aventura que no entrara en la mente. Le dimos tantas vueltas a una ruta inventada, pusimos la directa rumbo a la madre. Mal olvido, preséntame tu cuerpo que la ansia me ahoga. Hagamos de una playa tú la sal y la ola. Pongamos esta noche sirva como testigo. Levántame el pellico que entra por el ombligo y come de mi cuerpo sin pagar el tributo. Y te va por mi espalda hasta el último minuto.
Yo fui todo para ti y sin remordimiento, con un deseo.
Para ti nuestro cuerpo. así, cuando va disfrutando el día, eran mis ganas con tu ansia en silencio, la más sutil melodía.
De norte a sur, de este a oeste, gente haciendo churros como Marisa o como Ángel haciendo pan, o a lo mejor también como tú, que vas con un camión desde los Mercas en cualquier punto de España y vas pegado a la radio. Yo te agradezco un montón ese pequeño gesto que tienes de sentirte acompañado por este medio de comunicación. Esto es más que un programa de radio, ¿eh? Esta es la realidad. Aquí estamos conectados los que intentamos dormir y no lo conseguimos y nos alejamos de la política. Y estamos conectados los que somos currantes y luchamos para llevar un mísero sueldo a casa y poder pagar una hipoteca. Este es nuestro lema y es nuestra forma de vivir y estamos encantados. Y de vez en cuando lo que hacemos es que nos enteramos de datos que nos llaman muchísimo la atención, como son ese dato en el que en nuestro país, solamente en nuestro país, son 2.000 las muertes que se producen al año por atragantamientos. Lógicamente te hemos lanzado una pregunta con el único objetivo de oye, dar a conocer cómo es esa maniobra de Heimlich, que es lo que realmente te puede pasar. O tienes que hacer si hay alguna persona que se encuentra en un momento de ahogamiento y que, oye, joder, que es que puede salvar una vida, vea. Y que la gente, cuando le hemos preguntado si lo han realizado esta maniobra en algún momento o si se la han realizado a ellos, nos hemos encontrado con una sorpresa porque nuestros ponedores han vivido cosas muy duras.
Totalmente. Aparo dice que este mismo 16 de julio, día del Carmen, estaba cenando tan a gusto una ensalada y de pronto me atraganté. De verdad, pulpo, que sentí que me ahogaba. Pensé lo peor. Tuve conciencia de saber el día, año, mi edad. Claro. Porque pensaba que no lo contaba. En cuestión de segundos, ¿eh? Fui a la cocina, bebí agua, cosa que todos dicen que no se debe hacer. Uh-huh. Pero bueno, eso en mi caso sí que hizo que lo tirase todo. Y bueno, pues sigo aquí. He asistido a clase de primeros auxilios. Conozco la maniobra. Y la verdad es que quizás te da tiempo a actuar hacia otros, pero si estás tú sola no piensas, solo notas que te ahogas, claro. Y no puedes hacer casi nada. Uh-huh. También Manuel dice, yo no, pero a mi lado sí, y yo no he sabido actuar, menos mal que había otras personas que sí y ayudaron al que se estaba ahogando. O al menos le provocaron que lo expulsara. Qué mal rato se pasa. También Francisco dice, pues a mí cuando era pequeño me atraganté con el hueso de un albaricoque y mi padre me hizo la maniobra y lo pude echar. O Has Amado dice, la semana que viene nos toca hacer en el trabajo los cursos de reciclaje sobre primeros auxilios, algo que debería de darse de forma obligatoria como asignatura en todos los colegios.
Muy bien.
Algo que estamos todos de acuerdo.
Es que fíjate lo que María Martínez Pérez, que es una ponedora que acaba de escribirnos a Facebook, nos está contando en tiempo real. Es un mensaje que acaba de mandar. Dice Pulpo, muy buenos días a todos, un abrazo muy grande desde Cartagena. Dice Pulpo, con un piñón de uva falleció una chica. O sea, fíjate que algo tan insignificante, uh-huh, ¿cómo puede acabar con tu vida?
Es alucinante. Bueno, con el dato te he dicho que me ha sorprendido mucho, sobre todo comparándolo con otros datos. Por ejemplo, llevamos más de 300 ahogados, creo que es, en España, ahogados, uh-huh, en el mar, en una piscina, sí, en un río, que es un dato tremendo. Pero yo me imaginaría que pudieran ser más, ¿no? Más ahogados.
Sí,
es un,
sí,
accidente,
sí,
pero atragantado.
Sí, sí,
es decir,
que es terrible.
Es que es una tontuna. Uh-huh. Es que estás comiendo y te mueres.
Uh-huh. Y se acaba todo. Y todo por, a lo mejor, no tener a mano una persona que te haga esa maniobra o incluso, oye, tú mismo, la automaniobra, ¿no? El poder expulsarlo eso, aunque sea dándote collejas, ¿no? A ver de qué manera se puede expulsar eso.
Es complicado.
Es tremendo. Oye, Miguel Herrero, que nos acabas de seguir, dice que eres de la Universidad del País Vasco. Miguel Herrero, te mando un abrazo y te doy las gracias. Con este pequeño gesto que has hecho, has provocado que ahora mismo seamos en facebook.com/poniendolascalles 98.599 ponedores.
Vale.
Es decir, claro, Miguel, es que si tú le hubieses dado y te hubiese acompañado otra persona más, ya hubiésemos llegado a los 98.600, con lo cual todavía nos falta una persona, a ver si tenemos la suerte y la generosidad por parte de la audiencia, de algún miembro, que se levante ahí y que le dé a seguirnos, porque nos va a ayudar un montón. Así que a ver si conseguimos, antes de que acabe el programa, ese ponedor, solamente un ponedor, para alcanzar esa cifra de 98.600 seguidores en esta red social de un programa que comenzaba el 1 de septiembre de 2015. Gracias por demostrarnos que estáis con nosotros levantando España y que a partir de las 6... la radio es Carlos Herrera. Mira, Internet de verdad que no es un secreto para nadie. Juega actualmente un papel relevante en nuestras vidas. Eso no hay quien lo discuta. Es que nos hemos acostumbrado a depender de las redes sociales. A veces cuesta demasiado desligarse de ellas, pero Yo quiero ahora mismo hacerte una pregunta. Si en un momento dado te apeteciera eliminar totalmente tu presencia de Internet, ¿tú crees que podrías hacerlo? ¿Cuántas imágenes tienes en tus redes sociales? Vamos, si tú te metes en mi Instagram, elpulpo-oficial, y vas a flipar de todo lo que subo. Y de momento no me estoy arrepintiendo, pero a lo mejor dentro de unos años sí que me voy a arrepentir, pero de momento lo comparto todo. Bueno, pues resulta que el Tribunal Constitucional avaló el derecho al olvido en Internet, pero claro, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Cuál fue el derecho que avaló? ¿Hasta dónde llega esa protección? ¿Qué pasa si aparezco etiquetado en una foto en redes sociales que no quiero que me vea nadie? ¿O qué sucede, por ejemplo, si aparece una información en la que se me imputa un delito del que salí indemne? Bueno, yo te dejo este dato para que le des una vuelta mientras estamos poniendo las calles en directo aquí en la cadena COPE. Resulta que, según un estudio, el 74% de los españoles cree erróneamente que tiene el control para eliminar totalmente su presencia en la red. Bueno, pues hoy vamos a hablar de todo esto con Nacho Olcina. Es abogado, está especializado en protección de datos y asesoramiento en derechos digitales del despacho Bambú Legal. Nando, ¿cómo estamos? Buenas noches, buenos días.
Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. ¿Cómo estáis vosotros?
Estamos bien, ya finalizando prácticamente el programa, son y 16, nos queda un ratito. Pero estaba comentándole a los ponedores que el Tribunal Constitucional está respaldando el derecho al olvido. ¿Todo esto en qué se traduce? Para que lo entendamos todos los ponedores.
A ver, yo creo que lo primero sería contextualizar un poco qué es el derecho al olvido, ¿vale? Porque parece que como sea el derecho al olvido, parece que sea el derecho a que nos olvide todo el mundo. Uh-huh. Y no es tanto así, sino que es un derecho que no es un derecho a borrar cualquier rastro nuestro que dejamos en Internet. Entonces, yo lo definiría como una modalidad de los derechos de oposición, que es la facultad de una persona física de negarse a que se traten sus datos, y de supresión, que es la facultad del interesado de solicitar la eliminación de sus datos, ¿vale? Entendido todo ello como el derecho a impedir la difusión de información personal a través de Internet cuando ésta no cumpla con ciertos requisitos, tales como que el tratamiento de esa información fuera ilícito o tal información fuera inadecuada, inexacta, no pertinente, no actualizada, excesiva, o hubiera devenido como tal por el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la información. Entonces, el Tribunal Constitucional se hace eco de esta legislación y la aplica en casos concretos, ¿de acuerdo? Entonces, no es que el Tribunal Constitucional haya innovado la legislación, sino que lo que hace es aplicar la normativa existente a casos concretos que han llegado ahí por un recurso de amparo o porque alguien ha llegado a esa instancia,
digamos. Claro, claro, te creo. Lo que pasa es que, claro, cuesta pensar que no disponemos de una libertad plena de lo que subimos a Internet.
Tenemos derecho a borrar la información, pero siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. Uh-huh. ¿Vale? Es decir, que por eso hay que llevar cuidado con lo que compartimos a través de redes sociales o en Internet, porque muchas veces podemos perder el control de esa información que hemos publicado. Entonces es importante abundar en el tema de que solamente vamos a poder ejercitar ese derecho al olvido cuando el tratamiento de la información sea lícito o sea inadecuado o no sea pertinente o no esté actualizado. ¿De acuerdo?
O sea, Nando, para que lo entendamos, son las 5:19 de la mañana, estamos todos muy dormidos o todos muy cansados, pero no vamos a poder hacer nada entonces, en todos los casos.
Pues se puede intentar. Siempre hay que ir tenemos que un poco acudir a las herramientas que tenemos. Lo primero sería eliminar aquella información sobre la que tenemos el control. Si queremos borrar nuestra huella digital, como se le llama, ¿vale? Primero lo que vamos a hacer es borrar o eliminar esa información sobre la que nosotros controlamos, es decir, las publicaciones que hemos hecho nosotros mismos. Cuando esto no es posible, debemos acudir a las fuentes, es decir, a esos medios, blogs o titulares de un perfil social, claro, que han publicado datos personales nuestros y que nos afecten o que nos hayan etiquetado, por ejemplo. Y en paralelo debemos acudir a los motores de búsqueda, como puede ser Google, o a las redes sociales, para solicitar, generalmente utilizando los canales de denuncia que estas empresas ponen a nuestra disposición, pero teniendo en cuenta que, por ejemplo, los motores de búsqueda solo atenderán nuestra reclamación si el resultado de la búsqueda que queremos eliminar resulta de teclear nuestro nombre en el buscador. ¿vale? Nuestro nombre, apellido, es un nombre de pila y un apellido, un apodo conocido por una generalidad de la población. Es decir, si por ejemplo alguien pone abogado y aparezco yo en Google, no voy a poder pedir que eliminen esa búsqueda por la búsqueda de abogado, ¿no? Sería por Fernando Alcina, por mi nombre, ¿vale? Y luego el hecho que descendiesen esa información no quiere decir que se elimine de la fuente original, es decir, del sitio web, del blog, de la red social o del medio de prensa en el que esté publicada esa norma. Y siguiendo con los motores de búsqueda, para desindexar esa información, esta debe ser lo que veníamos diciendo: inadecuada, inexacta, no pertinente, no actualizada, excesiva, o que haya devenido como tal por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta pues los fines para los que se recogieron o se trataron esos datos, el tiempo transcurrido y la naturaleza o interés público de esa información. Luego, en las redes sociales o servicios equivalentes, con respecto a los datos que conciernen al interesado y este ha sido el que los hubiese facilitado para su publicación, pues tendrá derecho a su supresión por la mera solicitud que realice. Pero con respecto a los datos personales que conciernan al interesado y que hubiesen sido facilitados por terceros para su publicación en esos servicios de redes sociales, y lo mismo que antes, solamente pues, se podrán eliminar cuando resulten inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos. ¿Vale? Hubieran devenido como tales por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta pues los fines para que se recabaron o se publicaron.
O se publicaron, claro. Nando, ¿cuál sería la reacción cuando nos dirigimos a estos motores que nos están mencionando? ¿Qué pasa a partir de entonces?
Generalmente, cuando el caso es muy claro, muy evidente, suelen actuar con bastante rapidez, ¿vale? Pero siempre es un poco engorroso porque los formularios que se utilizan, pues al final, pues eso, tú imagínate la cantidad de solicitudes que reciben, ¿no? Y entonces son un poco engorrosos y a veces no acabamos de encontrar el formulario correcto y siempre es difícil dirigirse directamente con una persona, ¿no? Siempre es a través de formularios, correos electrónicos que luego te piden aclaración sobre lo que has solicitado y resulta cuanto menos engorroso. ¿Vale? Lo que ocurre es que, claro, si luego esas grandes empresas no nos atienden una solicitud de eliminación de información fundamentada, pues claro, siempre podemos acudir a la Agencia Española de Protección de Datos, ¿no?
Ya. Claro, ¿y de qué márgenes de tiempo estamos hablando, Nando? Arrójanos un poquito de luz.
Es difícil de determinar un plazo de tiempo, porque a veces los plazos se alargan y más cuando no nos están atendiendo la solicitud como debería. Pues no te puedo dar plazos, sinceramente.
Mira, ahí hay un ponedor que se llama, aquí lo tengo, Ricardo Gutiérrez, nos está escuchando ahora mismo de La Rioja. Dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar cuando una persona fallece se plantea la eliminación de su huella? Dice, ¿esto cómo se podría hacer?
Pues tenemos que tener en cuenta que el Reglamento General de Protección de Datos no aplica a la protección de datos personales de personas fallecidas. Pero sí que es verdad que dispone que cada Estado miembro de la Unión Europea al que le aplica este Reglamento General de Protección de Datos puede o es competente para dictar normas relativas al tratamiento de datos personales de estas. En concreto, en España tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, que establece que las personas vinculadas al fallecido, es decir, por razones familiares o de hecho, así como sus herederos y las personas o instituciones que la persona lamentablemente fallecida hubiese en su caso designado en vida para ello, pues podrán solicitar el acceso a esos datos personales de la persona fallecida y en su caso pues la rectificación o la supresión de esos datos, salvo que la persona fallecida pues lo hubiese prohibido expresamente en vida. Por tanto, ya te digo, las personas vinculadas de alguna manera al fallecido y sus herederos pues podrían ejercitar las veces las acciones que podría haber realizado el interesado en vida.
Es verdad que no es raro leer en la información a diario de delincuencia virtual con menores de por medio. Ya sabes, me estoy refiriendo en esta ocasión a la difusión de imágenes sensibles, pero Nando, sí que me gustaría saber qué pasa cuando se da un caso que está relacionado con menores.
En este caso la normativa sí que es un poco más exhaustiva, ¿vale? Y siempre deja claro que cuando se está hablando de menores, yo creo que la concienciación también de los grandes proveedores de servicios, pues están de acuerdo en que es prioritario, ¿no? El tema de cuando hay menores de por medio, siempre actuar con mayor rapidez, ¿no? De hecho, la propia Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales establece que cuando se trata de imágenes de menores ya no entramos a valorar si es inadecuado o si no es pertinente o si el uso que se hace es ilícito. No, si es un menor, por la mera solicitud se tiene que eliminar esa imagen de un menor.
Genial, pues nos ha quedado muy claro. Así que sí se puede disponer del derecho al olvido en ciertas condiciones, pero con garantía. Así que, Nando Olcina, abogado especializado en protección de datos y asesoramiento en derechos digitales del despacho Bambú Legal, muchas gracias por formar parte ya de los ponedores de esta madrugada. Un abrazo bien fuerte.
Buenas noches, muchas gracias a vosotros, un placer.
Muchas gracias. Esta canción simplemente es un 10. Sube la radio y disfruta del día. ¡Vámonos! It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache. Nothing but a heartache. Love until your arms break, then he lets you die. Es una de las mejores canciones de Bonnie Tyler, todo un número uno mundial de los 80, que hoy rescatamos y compartimos contigo en este miércoles 27 de septiembre de 2023. Estamos haciendo radio en directo desde la 1:30 de la mañana, se dice pronto, desde la 1:30, un programa non-stop, un programa que no para y que está conectado con la vida real, con la gente que está al otro lado de la radio. Unos intentando dormir y otros quedándose dormidos y otros que comienzan la jornada muy pronto. Y otros, por supuesto, que directamente no duermen. Sergio Shen me dice, Pulpo, acuérdate también de los ganaderos, que nos levantamos bien pronto para que tengamos leche en la mesa por la mañana. Desde un pequeño pueblo de Tierra de Campos, Palencia, con P de Palencia, nos deja este mensaje Sergio. Pero claro, vea, al igual que Sergio, hay un montón de ponedores que a esta hora, en la hora de la ronda de los ponedores, nos damos cuenta de las actividades profesionales. ¿Es magia o no magia, Bea?
Es magia porque sabemos lo que están haciendo y algunas profesiones son muy curiosas.
Ajá. Pues nada, demos paso al único, al genial, al inolvidable Pepe Domingo Castaño.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe. Y claro, es el momento en el que mencionamos, a través de los mensajes que nos habéis ido dejando por tierra, mar y aire, pues cuáles son vuestras profesiones. Por ejemplo, Fernando nos acaba de seguir, es camionero. Dice, Pulpo, yo estoy haciendo viajes internacionales de Córdoba a París. Ahora mismo estoy transportando muebles.
José Julián, que nos cuenta su historia laboral. Dice que él empezó a los 17 años como recolector de naranjas, que luego cogió fresones, que a los 26 llegó a ser alcalde de su pueblo, Sumalcárcel, en Valencia, y que durante 12 años... ha llevado un supermercado y ahora es el propietario. Es carnicero, compra también las frutas y las verduras y hace una hornada de pan todos los días. Abre a las 8 de la mañana y a estas horas pues le toca estar trabajando. Es ponedor.
¡Ole!
¡Bella, Pulpo! ¡Soy ponedor! ¡Haciendo la ruta! ¡Vuelva a Madrid! ¡Eres máquina, Pulpo!
Bueno, yo os recomiendo, por favor, que cuando dejéis notas de voz, bajéis el volumen momentáneamente de la radio para que eso se escuche bien. Que antes me estaba escuchando yo más de tu fondo que de ti mismo, así que...
Pero es que se les olvida, si no...
Claro.
Ellos quieren mandar el mensaje y dicen, lo hago ya.
Sí, ahora mismo, pues ahora mismo...
En mitad del programa.
Correcto, aunque estén hablando ellos por encima. Bueno, pues nos vamos a intentar siempre bajar el volumen para que se os oiga muy bien, si lo importante sois vosotros. Mira, Francisco José nos manda un mensaje, dice, Pulpo, me encanta escucharos los días que viajo de madrugada, ahora mismo estoy soy Granada, dirección Plasencia, y yo también soy ponedor.
Sergi, que es informático de sistemas, está 24 horas alerta y le encanta estar escuchando el programa mientras que espera.
Genial.
Hola,
muy bien.
Buenas noches.
Hola.
Ángela, desde el aeropuerto de Palma de Mallorca, soy vigilante de seguridad. Os agradezco enormemente el programa.
Qué bueno.
Es una compañía inmejorable. Un
qué
besazo.
Bueno.
Buenas
qué bueno.
noches.
Qué bueno. Bea, ¿te das cuenta de lo importante que es la radio para todas estas personas?
Hombre, si no estarían solas, como ellos dicen, y ahora pues se sienten acompañados.
Qué gozada, de verdad. Muchísimas gracias por elegir la radio para pasar tu madrugada. Y que luego te podamos dejar con Carlos Herrera en sus brazos. Mira, durante esta semana estamos deteniendo la máquina del tiempo en canciones que tienen vida, canciones con vida. Cada día escuchamos una importante composición de la temática musical seleccionada y con ella pues lo que hacemos es recordar algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España ese mismo año. Con lo cual, la canción, como es del año 1999... nos damos cuenta y buceamos qué sucedía en nuestra España en 1999 y si nos acercamos a la pequeña pantalla era cuando Telecinco, la famosa serie Siete Vidas, comenzaba a emitirse. ¿Tú te acuerdas de esto?
¡Vaya! ¡Una mujer de cartón! Entonces debes estar buscando a mi vecino Paco en la puerta de al lado.
Uma, esta es mi vecina Carlota, la peluquera. Hemos crecido juntos.
¿El qué?
Ah, sí, sí, la que frecuenta los bares de solteros, sí.
Bueno, pues esta es la serie bueno, pues Siete Vidas. Fue la pionera de las comedias de situación, de los sitcomedies en España. Y por ese motivo, hoy recordamos una gran canción de Ricky Martin que sonaba en 1999. Nos hizo bailar a todos con su Living la Vida Loca. La canción obtuvo varias nominaciones a los premios Grammy. Y fíjate, fue la que dio fama al artista puertorriqueño en los Estados Unidos. Además, supuso el inicio de la explosión del pop latino en todo el mundo. Fíjate qué recuerdos. ¿Qué ¿Qué hacías tú cuando sonaba esta canción en tu vida?
In a funky cheap hotel, she took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne.
Pues venga, Calderón, asómate a tu pantalla de ordenador porque, madre mía, la cantidad de mensajes de gente que se acaba de unir a este programa es increíble. José Antonio González García, Pilar Prieto, Luis Ángel Agüeros, Jaime Gallego, Fernández, Rubén Agüella Martín, Javi Castro, David Fuertes, Ángel de la Fonte Roca, Andrés Corral, Luis Benítez, Podenco Andaluz, Auto de los Reyes, Santa María del Rey. Esto es un no parar, vea, ¿qué está pasando hoy, por favor?
Bueno, pues que tenemos a Pedro Bernardo que quiere hablar también de los atragantamientos y de la maniobra de Heimlich y dice que él de pequeño tuvo una experiencia muy mala, se atragantó con un caramelo y gracias a Dios fue capaz de expulsarlo, en este caso solo, no necesitó ayuda de nadie. O Tommy, dice, uno de mis hijos de pequeño se atragantó dos veces, uno con una rodaja de calamar, como pude metiéndole los dedos, se la saqué, pero es muy angustioso. Mi madre, ya muy mayor, también tenía problemas para tragar, claro. Y cada cierto tiempo se atragantaba y se pasa fatal, más cuando no sabes cómo actuar.
desde luego, porque te angustias, porque estás viendo a la persona sufrir y tú también te pones a sufrir. Yo no sé si Facebook se nos ha bloqueado, qué es lo que ha pasado, porque estamos todavía a la espera de que le dé un ponedor nada más, no estoy pidiendo mil, un ponedor, por favor, que le dé a seguirnos y que nos demuestre que aquí estamos. Hoy tenemos que alcanzar la cifra de 98.600 seguidores. Estamos ahora mismo, o seguimos ahora mismo, en 98.599. Con un ponedor nada más lo conseguiríamos, a ver si lo conseguimos. De momento esto aquí yo doy al botón de refrescar y no refresca, así que no sé por qué será, a ver qué es lo que sucede. Abramos el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, porque ahí está Rubén, que es un ponedor que lleva escuchándonos desde qué hora. Rubén, buenos días.
Oh, buenos días, pues llevo escuchándote desde la 1:30 pasaditas, desde que empezaste el programa.
Joder, pero o sea que te toca toda la noche, pringas toda la noche.
Pringo toda la noche y parte de la tarde.
Ya. ¿Y cómo te organizas para currar? ¿Es un horario que has elegido tú o qué?
No, son turnos rotativos de empresa y cuando nos asignan el turno, pues es lo que hacemos. Uh-huh. Cuando te toca claro. De noche o de días.
Qué bien. O sea, tú eres de los que, si te digo que te toques el pecho izquierdo en la parte superior, va a sonar a placa, ¿verdad?
Suena a plata, además de las buenas, de las blancas.
Dale un poquito ahí a la placa, dale. Ahí está mi vigilante de seguridad. Oye, ¿cómo van las cosas? ¿Qué es lo que estás vigilando tú ahora?
Pues estamos aquí en una huertos solares, aquí estamos haciendo las rondas pertinentes para que no haya ningún tipo de incidencia, como muchos compañeros que estarán por ahí a nivel nacional.
Bueno, no te imaginas la cantidad de vigilantes que nos escuchan y cada uno nos cuenta un poco pues a qué se dedican, qué vigilan y desde cuándo. Tenéis unos horarios por lo general bastante duros, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que son horarios un poquito duros, las cosas como son. Pero bueno, ahí, como dices tú, hay que pagar hipotecas y hay que pagar facturas.
Hombre, y cuentas, y claro, y hay que estar ahí y atender a los niños y todo eso, es verdad. Rubén, ¿qué años tienes?
Pues tengo ahí cerca de los 50, me faltan dos.
O sea, que estás ya en 48 palos, te saco un año, ¿eh?
Tacos ya, ¿sabes? Sí, estamos ahí ya bordeando el medio siglo.
Qué bien, ¿cómo te ha ido la vida?
Por el momento me ha tratado bastante bien, no tengo ninguna queja. Algunas cosas familiares, como el de mayor que menor, ya. Pero bueno, en cuanto a salud y en cuanto a... lo llevamos bastante bien.
Uh-huh. De no ser vigilante de seguridad, ¿qué te gustaría ser?
Pues he estado muchos años de carpintero metálico, que es un oficio que siempre me ha gustado. Lo que pasa es que ya me cansé de machacar hierro, ¿sabes?
Ya. Pues ojo que un carpintero metálico le pueden ir muy bien las cosas, ¿eh? Que son maestros.
Sí, yo he tenido de oficio 22 años, ¿eh? O sea, lo que pasa es que ya llega un momento que ya era mucha saturación de cabeza, ¿sabes? Mucho pensar.
Ya me
mucho
imagino.
Pensar y llega un momento que te saturas, ¿eh?
Ya me imagino. Y de repente, ¿qué pasa? ¿Que este programa de radio se cruza un día en tus auriculares?
Pues la verdad que lo conocí por un compañero de trabajo que me lo recomendó una noche y bueno, ya te llevo como 3 años o por ahí escuchándose.
¿Pero qué dices? O sea, ¿un compañero tuyo te recomienda que escuches un programa de radio?
Sí, un compañero dice, por la noche, ¿qué? Porque yo antes he escuchado otro programa de otra cadena de radio. Y ¿sí? Me dijo, ¿tú escuchas lo del pulpo? Digo, pues la verdad que no. Dice, pues hacer un programa el de no poner el ponedor de talla, que empezaba cuando tenías el otro horario.
Sí.
Y me metí en el programa. La verdad que como no hablas de política y es una cosa que ya tenemos bastante saturación todos los días.
Sí.
Me gustó y ya está, y entonces pues lo voy siguiendo.
Qué bien, bueno, pues mira, y aquí estás y ya formas parte de esta comunidad. Lo que pasa es que, claro, nunca has sido diplomado.
No, la verdad es que no tengo el diploma, no tengo la suerte de tener el diploma. Uh-huh. A ver si con un poco de suerte...
Ya lo tienes, Rubén, ya lo tienes.
Pues, además, genial.
Tienes voz de buena persona, ¿eh?
Sí, pues muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por ese detalle.
De verdad. Bueno, Rubén, no tengo mucho tiempo más, pero sí que quiero agradecerte la llamada, que te dediques a lo que te dedicas, además, vigilante de seguridad, uno de los pilares de este programa de radio, y nosotros estamos muy orgullosos, y que te vamos a mandar el diploma, que sigas con nosotros, ¿vale?
Muchísimas gracias, y por muchos años, Pulpo.
Gracias.
Y enhorabuena por el programa y por la forma de ser que tienes, tío. Que eres cojonudo, ¿sabes?
Bueno, cuídate mucho, Rubén, un abrazote fuerte.
Lo mismo para ti. Saludos, buenas noches. Buenos días ya.
Buenos días, claro que sí. 5:38 de la mañana, 4:38 en Canarias. Es que, es verdad, los ponedores, es lo que nos pasa con estos horarios, que es que aunque hayamos dormido un ratito antes del programa y luego continuemos durmiendo un poquito más tarde a partir de las 6 de la mañana, pues tenemos el horario completamente descolocado. Y si encima te metes en la cama y no duermes, ¿qué pasa? Pues que acabamos locos. Y por eso yo quiero compartir contigo, y la empresa me lo permite, lo que tomo para dormir. O sea, lo que tomo para dormir cayó en mis manos porque también me lo recomendaron. Es un producto natural de un laboratorio español que me ha cambiado la forma de descansar. Son dos pastillas naturales, insisto, el Ahora Día y Ahora Noche. Lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. Te lo mandan a casa. Si eres ponedor, te van a enviar un paquetito, que es el kit de los ponedores, que te viene con dos regalos, y vas a conocer un montón de productos que tienen más en esta página web, en ahoralife.com. Lo que tienes que hacer es, oye, bucear un poco, métete en Google y tecleas lo que toma el pulpo para dormir, porque si tienes problemas de insomnio, tendrás que acudir al médico, pero oye, si lo que te cuesta es conciliar el sueño, no descansar correctamente, esto te va a venir muy bien, porque esto es melatonina 100% y te va a funcionar, te va a cambiar la vida. Así que toma nota del nombre, Ahora Día, Ahora Noche. El laboratorio es Ahora Health, y si lo quieres conseguir, el kit de los ponedores, lo buscas en Google, por ejemplo, y dices lo que toma el pulpo para dormir y te lo mandamos a casa.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Te lo estamos contando.
Estamos en el Congreso de los Diputados, donde hemos improvisado un estudio de radio para
escucha en COPE
cerca.
El minuto a minuto del debate de investidura de Feijóo.
Entramos en todas las conjeturas posibles habidas y por haber.
Con Carlos Herrera desde primera hora.
Con el despliegue de COPE desde el Congreso de los Diputados. El
debate de investidura comienza.
Esperando ya la intervención de
Alberto Núñez Feijóo, ya sube la.
En mi opinión es determinante para España.
Feijóo no tiene los 176 diputados.
¿Es posible que cuatro diputados del PSOE se la jueguen a Sánchez?
También en COPE.es y en nuestras redes sociales.
Finalizando Poniendo las calles, y antes de dar la del pulpo a Carlos Herrera, en este día, en este miércoles, pues contamos con pues uno de los mayores expertos y mejores expertos que tiene España en el mundo del motor. Es Alfonso García, es Motorman. Alfonso, ¿cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, te has pasado. No, muchas gracias.
¿Eres reconocido así en este medio?
En sí, el mundo no? Mundial, sí.
Bueno, claro, es que tú te quitas importancia, yo te la doy, pues nada, no vamos a llegar a un acuerdo nunca.
Muchísimas gracias, Carlos.
Hay buenas noticias para los camioneros, esto sí que es importante, porque los choferes también estaban diciendo, oye, ¿qué pasa con nosotros, no? Los choferes de camión. Mira, resulta que el gobierno foral del País Vasco ha puesto en marcha un programa de descuentos en los peajes y en los camiones. Cuéntanos, Alfonso, fíjate la de camioneros y transportistas, sí, que ahora mismo nos están escuchando, ¿eh?
Ya lo creo. En concreto, desde el próximo 1 de octubre, los transportistas autónomos y empresas del sector se podrán beneficiar de descuentos para aquellos que utilicen de forma frecuente las carreteras como la AP1, es decir, la autopista de peaje 1, la AP8, la autovía 636, Nacional 1 y autovía A15. Para ello deberán darse de alta en la web de Bidegi, salvo si tienen vehículos, camiones, euro, norma euro 5 o euro 6. Y el abono del descuento se realiza a mes vencido y sobre el dispositivo de telepeaje asociado en la AP1 y en la AP8, un descuento acumulado del 10% desde el viaje 21 hasta el 50 en cada vía de forma individual, y por encima de ese volumen de viajes el descuento se eleva hasta el 13%. A ver si toman ejemplo el resto de comunidades autónomas que puedan hacer esto, no lo sé.
Es verdad, que echen un cable a los camioneros, a los transportistas y sobre todo a los autónomos, ¿qué quieres que te diga?
Sí.
Otra cosa que me llama mucho la atención, Alfonso, la semana pasada, en el último control realizado por la Guardia Civil, se dio este resultado. Resulta que una tercera parte de las furgonetas fueron sancionadas. ¿Esto cómo es? ¿Cómo se maneja esta situación?
Además, sobre estas horas, casi arrancando con el programa, en la noche del 19 al 20 de septiembre, el destacamento de tráfico de la Guardia Civil de Calatayud, un saludo desde aquí por si nos están escuchando, llevó a cabo un control específico sobre vehículos ligeros de transporte de mercancías en la autovía A2, en la población de Ariza. Un control que no es casualidad, porque es una ruta famosa en la que circulan las furgonetas en su ruta Madrid-Barcelona en horario nocturno. También para ellos un saludo. Pues bien, de las 215 furgonetas controladas, inspeccionadas, 76 conductores fueron sancionados por faltas de carácter administrativo de seguridad vial, como control de peso, documentación, estado de vehículo, test de alcohol y drogas, y de ellas, las más frecuentes fueron por exceso de peso, 44 de ellas, seguida de exceso de velocidad con 12 denuncias.
Uh-huh. Algún día preguntaré a algún transportista de los que, sí, me llame en directo a este programa de radio, ¿cómo controlan los conductores el peso que le meten a las furgonetas?
Pues sí, lógicamente en los sitios, en las logísticas, en puntos, hay esa posibilidad de poder pesar en báscula ese vehículo. Ese vehículo pesado y su carga, lógicamente.
Vale, perdón. Ok, perdón, yo no soy experto. Bueno, hay que hablar ahora de las novedades de la semana en vehículos comerciales, en furgonetas también. ¿Cuáles son estas novedades?
Pues se trata del último modelo de la gama de vehículos Renault, que se completa con un vehículo 100% eléctrico. Hablamos de que está disponible ya la nueva Renault Trafic E-Tech con 122 caballos con batería de iones litio, 52 kilovatios hora, que hereda del Master y del Zoe, con una autonomía de 300 kilómetros homologados con función eco, que limita la potencia de la batería. En principio se ofrece en versión larga de 5,48 metros, un volumen de carga de 6,7 metros cúbicos y una capacidad de carga útil de 1.100 kilos. Antes de final de año llegará la versión corta de menos de 6 metros.
Genial. Más cosas estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Me dice Álvaro Pulpo, ¿dónde has subido esa foto que hablabas antes de un Instagram? Es mi Instagram personal, @elpulpooficial. Ahí puedes ver la foto y si quieres comentarla, pues también estás invitado a ello. Hay una noticia, bueno, que se puede decir como lo último en tecnología, ¿no? Y encima, tecnología de automoción. Resulta que el nuevo cinturón de seguridad inteligente va a ser todo gracias a la conectividad. Esto ya empieza a ponerse calentito, ¿eh?
Pues como todo a día de hoy, en cualquier cosa que hagamos en nuestra vida hoy en día estamos conectados, queramos o no. Pues bien, el cinturón de seguridad ha evolucionado y mucho en sus casi 65 años de vida. Ahora el fabricante alemán de componentes ZF va más allá, mejorando con los cinturones de seguridad, con un sistema novedoso que incrementa la eficacia del cinturón en situaciones críticas como un accidente, optimiza la sujeción de los pasajeros tras detectar el peligro en la vía, incluso realmente detecta si nos sentamos bien en ese asiento con el cinturón de seguridad. Y se trata de un pretensor que actúa de forma más precisa y selectiva, dosificando mejor la tensión del propio cinturón. Además, en caso de accidente, el nuevo cinturón de seguridad inteligente permite mejorar la forma de funcionar junto al airbag con una mayor precisión, asegurando la posición del ocupante en su asiento, produciendo los efectos de las deceleraciones violentas, como por ejemplo la frenada de emergencia. E igualmente tiene otras funciones como vibrar para alertar al conductor por cansancio o peligro detectado por los sistemas de seguridad del coche, del vehículo.
Genial, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Recuerdo a toda la gente que me está escuchando en este momento, a todos los ponedores, que esta temporada estamos comenzando a la 1:30, cuando acaba el partidazo. A Juanma Castaño le despido y ahora enseguida le doy la del pulpo a Carlos Herrera. O sea que somos el puente en la madrugada que une esos dos grandes programas de radio, poniendo las calles de 1:30 a 6 de la mañana. Ahora toca hacer un poquito de historia, Motorman, también una historia y efeméride, porque claro, ¿qué coche histórico, qué automóvil popular, económico y sencillo, con un diseño único, está cumpliendo 75 años?
Pues un coche que te vas a acordar de él perfectamente. Un coche que se proyectó en 1936 con el objetivo de ser económico de uso y de mantenimiento, y que se quería presentar en el Salón del Automóvil de París en 1939, pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial lo impidió. Estoy hablando del Citroën 2 caballos, ¿te suena, no?
Mucho, claro.
Vale, además tú lo has conocido, que eres joven, tú lo has conocido, por supuesto.
Sí, mi madre tuvo un Dian 6, que era muy parecido.
Era un poco el primo hermano derivación, por así decirlo.
Claro.
Ahí, sí, exactamente.
Sí, sí. Perfecto.
Pues bien, el 2 caballos celebra sus 75 cumpleaños y que se acabó presentando, curiosamente, 9 años después, en el propio Salón del Automóvil, en el Mundial del Automóvil en París, un modelo icónico, el 2 caballos, del que se fabricaron casi 5.200.000 unidades entre 1949 y 1990, que se dejó de fabricar. Contaba con un motor muy pequeñito de 2 cilindros, refrigerado por aire, no por agua, de casi 400 centímetros cúbicos y 9 caballos de potencia, todo un alarde, que podía alcanzar una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Conoció 10 ediciones especiales, como el Charleston, como el Hermes, incluso la versión 4x4 Sahara con 2 motores, o la famosa furgoneta 2 caballos en 1951. Por cierto, mi padre también tuvo dos caballos para trabajar hace muchísimos años, los años 60 y tantos, por ahí. Pues bien, el éxito del Citroën dos caballos en la década de los 50, Pulpo, hacía que los tiempos de entrega, de poder tener la furgoneta previamente pagada, de hasta 6 años.
¡Qué barbaridad!
Casi nada. ¿Cómo ahora?
Increíble. Alfonso García, Motorman. Mira, por último, no hay tiempo para más porque sí, hay que dar ya la del pulpo. El próximo 16 de diciembre, que no queda tanto, se va a poder ver la primera carrera de patinetes eléctricos a 140 kilómetros por hora. ¿Dónde va a ser? Esto es un poco locura, ¿eh?
Sí, pues en Dubái, donde se ha creado la primera copa de patinetes eléctricos, donde participarán los patinetes más veloces del mundo, con los 16 mejores pilotos masculinos y femeninos que compiten conjuntamente a bordo de la última tecnología, con un ángulo de inclinación de más de 58 grados y con una velocidad máxima de 140 kilómetros hora, con un peso de 35 kilos, porque está fabricado con fibra de carbono. Pero es decir que a día de hoy, Pulpo, no es la primera carrera de patinetes. Hace 2 años nació el SCOR, el primer campeonato del mundo de patinetes eléctricos con motores de 6 kilovatios, con suspensiones ajustables como una moto. En él participan pilotos profesionales y novatos, mujeres y hombres, que proceden de las carreras de motos y donde también, por supuesto, hay pilotos españoles. Esta genial noticia seguro que le ha debido gustar mucho a Carlos, porque sé que es amante de los patinetes.
Sí, sí, a él le gusta mucho todo este tipo de cosas.
Pues le veremos en Dubái.
No te extrañe que se apunte, la verdad que sí. Pues Alfonso, no hay tiempo para más. Yo me voy poniendo la sintonía de Darra del Pulpo Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo El Intermitente.
En 10 minutos comienza Herrera en COPE. Tenemos la suerte de tenerle un ratito para nosotros. Carlos Herrera, buenos días.
Buah.
¿Qué tal has pasado la noche? ¿Qué tal la experiencia ayer en el Congreso? ¿Cómo has vivido esas horas?
Estuve en el Congreso hasta la hora de la comida. Y luego ya me tuve que montarme en un tren, volverme a Sevilla, con lo cual me perdí la tarde, ¿no? Que la tarde merecía la pena haberla vivido allí, pero bueno.
Es verdad, el show vino ahí.
Sí, pero el discurso de Feijóo, más o menos lo vi de cerca, fue interesante. Y luego lo que pasó por la tarde también lo fue, ¿no? Para tomar nota.
Yo, desde luego que sí, una jornada histórica, desde luego. Bueno, Herrera, tengo que darte la del pulpo, más que nada porque, fíjate, tengo a Jackie Wilson, siempre muy interesante. Tengo también Michael McDonald, por favor. Michael McDonald,
no sabría yo por dónde.
Bueno, espérate. Que tengo más, espérate. Meat Loaf, el cacho carne.
Sí, también está bien.
Está bien. Y luego, ¿tú nunca te has hecho la pregunta de cuál sería la mejor canción para hacer la prueba a unos auriculares a la hora de decidirte por unos o por otros?
La granja de ZZ Top.
¿Tú crees que es esa, no?
Es una de ellas, sí, sí.
Vale, pues mira,
por el metal de las cuerdas.
Bien.
Que tiene que sonar muy bien, la batería que es muy poderosa, ¿no? La percusión, todo eso. Yo creo que eso es.
Bueno, dices que te gusta mucho el ruido, te gusta mucho la caña, eres rockero, eres guitarrista.
Sí, bueno, claro, es lo que tenemos los guitarras, ¿no?
Claro, bueno, pues mira, resulta que un ingeniero de sonido, Sin Olive, es un tío que bueno, está trabajando para Harman Kardon y para JBL, cuando hace las pruebas de todos los productos que le presentan para ver si los desarrollan o no, siempre utiliza la misma canción, que es esta. Mira. Esta canción tiene diferentes espectros musicales, llega desde los 20 megahercios hasta los 20 kilohercios, y ahí están amplificados y no tan amplificados los sonidos naturales de toda una banda tocando en directo, y por eso la hace tan grande. Y luego el matiz de la voz. Aquí tiene que sonarte muy, muy potente en el oído la gravedad del bajo.
Bueno, si tú lo dices.
Yo te quiero poner un poquito el momento del Charles, ¿vale?
A ver, cuando la voz de esa es Tracy Chapman, ¿no?
Tracy Chapman, correcto.
Sí. La voz de Tracy Chapman también es de matices metálicos, ¿no? Lo cual Sí, bueno, tiene sentido. Uh-huh. Hombre, yo no es la que utilizaría, pero hombre, el tipo que lleva... Yo soy un loco de Harman Kardon, ¿no?
Por ejemplo, sí, lo sé, claro.
Porque creo que son los equipos junto con Bose de sonidos más completos. Uh-huh. Y si este lo utilizas por algo.
No, desde luego. Bueno, también el calefactor de nuestro amigo Ramiro también es potente, ¿eh?
Muy bueno.
Ese que tienes ruso, en casa, sí. Que la gente cuando estamos en tu casa y se oye la música muy potente, la gente no se imagina que es ese mini aparato el que está emitiendo tanto sonido.
Ajá, sí, cierto.
Mira qué bonito como sube ahora mismo el Charles, el bajo da otro subidón y aquí cambia. Y este espectro musical es el que le viene muy bien al ingeniero para decidirse por un auricular o por otro, o por si lo desarrolla o no. 3, 2, 1 y vámonos. Bueno, pues esto en cuanto a este experimento musical que se está haciendo para conocer cuál sería una buena canción o cuál es una buena canción para hacer la prueba de unos auriculares que tengamos que elegir, ya sea para comprar o para desarrollar profesionalmente en una cadena de producción. Jackie Wilson, el 25 de septiembre del 75 fue el día en el que Jackie Wilson sufría un ataque epiléptico en la mitad de una actuación, entra justo en coma en ese momento y hasta 9 años después no fallece. Imagínate la situación de Jackie Wilson, que ya era número uno en aquella época, ¿eh?
Sí, era el de Jackie Wilson. Hay 3 o 4 piezas que en la historia de la música resultan imprescindibles, ¿eh? Uh-huh. A mí me la claridad de su voz también, el alcance del poderío de su voz, sí, me lleva a la cumbre, ¿eh?
Sí, es verdad. Mira, una vez me enseñaste una frase cuando empezó este programa en el 2015, ¿verdad? Que te puse a Jackie Wilson y me dice, pero a Jackie Wilson siempre le eclipsó esta canción. Le tapó,
sí,
toda su carrera.
El Red de Petite, sí.
Sí, el Red de Petite, es correcto. Sí, sí, sí. Oye, y es una canción que cuando se pincha en una fiesta de amigos, la gente lo pasa bien, ¿eh?
Sí, porque es años 50 puro. El sonido de, previo al rock and roll en su explosión. Pero yo creo que anduvo por ahí a la par, ¿no?
Sí,
en la creación de las dos cosas. Pero es un clásico inolvidable.
Desde luego que sí, Herrera. Pues con él te dejo las calles puestas desde la 1:30 que estamos aquí trabajando en la radio y haciendo felices a la gente. Y ahora te toca a ti. Nos tienes que contar un montón de cosas, ¿eh?
Pues a ver qué cuento hoy.
Hombre, dale una vuelta al show de Oscar Puente, que de repente este ni se le esperaba ni nada y al final se lleva el protagonista.
Bueno, pues algo habrá que decir. Sí, vale, sí, sí.
Vale, pues Kain Ben Hein.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú. Conduce un Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con MyRenting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre.
Volkswagen.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial. Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre serán Pata Negra. Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.
En la noche del 23 de julio pasado, el...